sentimientos alrededor de la cruz. Hemos visto la entrada triunfal. La semana pasada hablábamos de la cena del Señor, la importancia del servicio. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia conmigo. Al capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Hay algunos sucedimientos en el capítulo 13 de Juan, 14, 15, 16 y 17. Que están ligados con sucedimientos que suceden después de la cena. Son puntos pequeños pero importantes. Juan es el único que nos habla detalladamente de estos sucedimientos. La semana pasada hablamos de la traición de Judas hablábamos de Pedro también, su negación, el servicio y todo lo que tiene que ver con la Santa Cena, el significado de la Cena del Señor. El Señor sigue enseñando a sus discípulos después de lavarle los pies a los discípulos en el capítulo 13. Y en el versículo 31, quisiera seguir el estudio. Entonces, cuando hubo salido, esto es Judas, se sale del lugar donde habían tomado la cena, ya lo destinó para su entrega, la traición de Judas. Y cuando Judas salió, Jesús empieza a hablar, diciendo estas palabras: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Me buscaréis? Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Judas deja el escenario y Jesús empieza a hablar de su muerte, la separación entre él y sus discípulos. En los primeros versículos que leíamos, Jesús está preocupado en que Dios reciba la gloria. Todo lo que está por suceder, Dios va a recibir la gloria, la entrega, la traición, las cortes, la interrogación, el arresto de Jesús. Pedro va a negar a Jesús, Jesús ante Pilato, ante Herodes, y la crucifixión y la muerte de Jesús. En todo eso Dios será glorificado. Y luego el Señor les dice a sus discípulos: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. En paréntesis, en Lucas 22, miramos que el Señor anuncia la negación de Pedro. Si usted ve el mismo capítulo de Juan, en los versículos que terminan el capítulo 13, nos habla de la negación de Pedro, y solo quiero mencionar esto. En Lucas 22 nos relata la historia y nos da un poco más de detalles de la negación de Pedro. El Señor Jesucristo le dice a Pedro que Satanás ha pedido zarandearte como trigo, pero yo he orado que tu fe no falte. Esto es algo que le trae sorpresa a Pedro. Satanás ha pedido zarandearlo como trigo. Y el Señor está por decirle a Pedro algunos sucedimientos que van a pasar mientras el Señor es arrestado. Y le dice en pocas palabras: Pedro, tú me vas a negar. Tú vas a negar de haberme conocido. Tú vas a fallar. Pero yo he orado que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, el Señor le dice: quiero que animes a tus hermanos. Quiero que confirmes a tus hermanos. Pedro, tú me vas a negar. Tenlo por seguro. Tú vas a fallar. Vas a negar haberme conocido. Y cuando lo haces, regresa y confirma a tus hermanos. Y Pedro, no entendiendo estas cosas. Este es el mismo Pedro que le acaba de decir a Jesús: no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice: si no lavo los pies, no tienes nada en parte conmigo. Y el Pedro se fue al extremo y dijo: lava mis manos y lava mi cabeza. Y Pedro una vez más dice: Señor, yo estoy listo aún ir a la cárcel contigo. Estoy dispuesto a morir si tengo que morir. Y Jesús le dice: Pedro, tú me vas a negar. Antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Vas a negar conocerme, vas a negar haber estado conmigo, vas a negar tener alguna parte conmigo. Pedro, tres veces me vas a negar. Ahora, regresando a Juan capítulo 13, el Señor da un nuevo mandamiento. Versículo 34. Estoy por darles un nuevo mandamiento. Y este nuevo mandamiento es el mandamiento de amar los unos a los otros. Jesús les acaba de decir que a donde Él va, ellos no pueden ir. Básicamente el Señor le acaba de decir: los voy a dejar solos. Pero quiero que aprendan algo de mí. Así como yo os he amado, es importante aprender a amar los unos a los otros. Esto es importante. Este es un nuevo mandamiento. Ya tienen los mandamientos del Antiguo Testamento, los 619 leyes que hay en el Antiguo Testamento, no solo los 10 mandamientos, pero el Señor le dice: discípulos, hijos, estoy por dejarlos, pero necesitan aprender a amarse el uno al otro. Por 3 años han estado juntos. Han comido juntos, han viajado juntos, han predicado, orado, han tenido 3 años de ministerio juntos. Se conocen el uno al otro. conocen las fallas de cada uno de ellos, conocen sus fuerzas, conocen todo lo que se tiene que conocer acerca de sus hermanos. Todo. No hay nada encubierto. Se han conocido como una familia. La familia no hay muchos secretos. Saben quién ronca. Saben quién come con la boca abierta. Saben quién habla cuando la boca la tiene llena de comida. Saben todo. Se han conocido. Y a través de esos 3 años han mirado cosas que no querían ver. Han experimentado cosas bonitas, preciosas. Han experimentado la presencia del Señor. Han tenido victorias, han tenido derrotas. Y el Señor les dice: quiero que aprendan a amarse los unos a los otros. Este es un gran de lección. Así como yo os he amado. Si usted estudia los 3 años en la cual Jesús estuvo con sus discípulos, Él aprendió a perdonarlos cuando fallaron. Él aprendió a aceptarlos tal como eran. Él aprendió a amonestarlos. El Señor a través de sus discípulos estaba allí cuando se sentían que no tenían suficiente fe. Los había apoyado por tantos años. El Señor había orado, intercedido los unos por los otros. Así como el Señor se entregó por ellos. Así como yo los he amado, quiero que aprendan a amarse los unos a los otros. En el capítulo 15 de Juan, versículo 12, 13 y 14, el Señor vuelve a este mandamiento. Y dice: este es mi mandamiento, esto es lo que yo les encargo. Estas son unas de las últimas palabras que el Señor le está dando a sus discípulos. Usted sabe que cuando alguien muere, las últimas palabras que le da a su familia son los más importantes, porque son las palabras y los pensamientos que están cerca de su corazón, lo que más importa en la vida. Y el Señor sabe que Él está por morir. Y Él regresa al capítulo 15 y él en su discurso dice: guarda mis mandamientos, permanece en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Y en el 12 dice: ámanse los unos a los otros como yo os he amado. Este es el amor, versículo 13. Nadie tiene amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis que yo os mando. Les está encargando una tarea grande, hermanos. Ustedes son mis amigos, han vivido bajo mis mandamientos y ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros. Regresando al capítulo 13 de Juan, versículo 35, este es el fruto. El mundo va a conocer que son mis discípulos cuando tengan amor los unos con los otros. Está encomendando los hermanos de la misma fe, los discípulos, que dentro de algunos meses llegarán a ser apóstoles, predicadores, evangelistas. Se van a separar para llevar el mensaje del evangelio, pero quiero que encomendarles a que se amen los unos a los otros. Aguántense. Sopórtense. Oren los unos por los otros. Mantengan esa unidad. Ámense los unos a los otros. Este es el fruto de que ustedes son mis discípulos, al tener amor los unos por los otros. Hoy en día, hermanos, sigue siendo el fruto de la iglesia. El amor hacia nuestro hermano. El Señor exclusivamente nos habla en sus mandamientos la importancia de respetar, de amar a nuestros amigos, de amar a nuestro prójimo. La importancia. Tanto que el Evangelio, cuando Cristo murió en la cruz, no solo murió para perdonar nuestros pecados, para arreglar cuentas con Dios, sino para que aprendiéramos a perdonarnos los unos a los otros. En esto consiste el amor de Dios. Perdonar cuando nos ofenden, perdonar cuando nos faltan el respeto, perdonar aún cuando no nos piden perdón. Este es el amor. El Señor en la cruz, o caminando hacia la cruz, y también en la cruz, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la oración de Jesús, el Padre nuestro, el Señor dice en las últimas partes de esa oración: Padre, perdona nuestras ofensas, mientras nosotros perdonamos las ofensas de nuestros prójimos. El amor, hermanos. Este es el mandamiento de la iglesia. Así el mundo conocerá que ustedes me pertenecen. Es el amor. Brincamos al capítulo 14. Ahora el Señor está profetizando su muerte. Y les dice algunas cosas muy interesantes. En el versículo 1 le dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En este punto, creo yo que Jesús ya ve los rostros de sus discípulos un poco decaídos. Han perdido la esperanza tal vez, y el Señor les dice: no se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes han creído en Dios, también creen en mí. Yo voy a prepararles un lugar. Quiero que vean la promesa del Señor, que el Señor fue, hermanos, a preparar un lugar. Le dice a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón. Tengan paz. Tengan alegría. Aunque yo no estoy, sepan que yo estoy pensando en ustedes. Sepan que a donde yo voy, estoy preparando un lugar para ustedes. Un lugar. La esperanza de la promesa de saber que un día van a estar de nuevo con Jesús. Jesús les dice: Nos vamos a separar, pero es necesario separarnos porque yo voy a preparar un lugar. Así como ustedes prepararon el lugar donde hemos cenado, yo también voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también están conmigo. Esa es la aplicación a la iglesia, al creyente. Si hemos creído en Dios, hermanos, el Señor nos ayuda en momentos de tristeza. El Señor está allí cuando estamos tristes, angustiados, cuando nuestro corazón se ha turbado. El Señor nos ayuda en solo saber que miramos hacia adelante, que el problema, la situación, la angustia, la prueba no permanecerá para siempre. Y el consuelo de nuestro corazón es de que un día vamos a estar con el Señor. Físicamente estaremos unidos con el Señor. Y eso en sí, hermano, nos ayuda en tiempos de dolor. Al saber que Dios ha preparado un lugar, hermano. Al saber que Jesucristo es el camino para llegar a ese lugar. Al saber, hermanos, que el cielo nos espera. Si hemos creído en Dios, si hemos creído en Jesucristo, hermanos, debemos de vivir en paz sabiendo que un día le veremos. Y no solamente eso, que en medio de la tribulación Dios está con nosotros. Y luego Tomás, el dudador, dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. Versículo 5. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor le dice, el versículo 6, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que le está diciendo a los discípulos? Un día ustedes van a estar en el cielo conmigo y con el Padre. Y ustedes ya saben el camino. Tomás dice: ¿cuál es el camino? Yo soy el camino. Yo soy el único que te puede llevar al Padre. Hoy en día el mundo tiene que oír este mensaje. No hay muchos caminos para ir al cielo. No, tú no escoges tu propio camino de llegar al cielo. El cielo solamente tiene un camino, hermanos. Y ese camino es Jesucristo. Y nadie se acerca al Padre si no viene a Jesucristo primero. Versículo 7, si me conocieses, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Enséñanos. Otro incrédulo: si no lo veo, no lo creo. Tomás, en la resurrección, dijo: si yo no veo a Cristo, yo no voy a creer que Él está resucitado. Felipe, muéstranos, es todo lo que necesitamos, muéstranos al Padre. Jesús responde a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Lamentablemente, esta es la actitud y el corazón de muchos creyentes. Han estado cerca de las cosas de Dios, pero nunca han conocido a Dios. Nunca han sabido que este es Dios, este es el poder de Dios, este es son las maravillas de Dios, esta es la bendición de Dios. Muéstranos el Padre. Jesús le dice: ¿cómo te atreves a preguntarme que te muestre el Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo soy el gran yo soy el de la creación, yo estoy al frente de ti, estoy en tu cara, Felipe. Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el que hace las obras. Yo no he venido aquí con mi propia agenda, vengo del Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si no crees que yo soy el Padre y el Padre está en mí, por lo menos tú que has visto todas las obras que yo he hecho, créeme en eso. Los mismos fariseos decían entre sí, nadie puede hacer esto, solo que sea de Dios. Solo Dios puede sanar, solo Dios puede perdonar pecados. Y todas las maravillas que hizo el Señor desde el principio, desde su primer milagro hasta su último milagro, de oír sus palabras por 3 años, dice el Señor, créeme por las mismas obras. El que cree, de cierto os digo, versículo 12, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y nos dice, ustedes que vieron, ustedes que son testigos, vieron las maravillas de Dios, y ustedes harán cosas mayores. Yo estoy por irme al Padre. Y el Señor les enseña en la oración y todo lo que pidieres, versículo 13, al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Regresando al mismo 13, de que Dios se preocupa, que Dios reciba la gloria. Y les está diciendo, si yo me preocupo que Dios reciba, el Padre reciba la gloria, yo los voy a dejar solos y harán cosas mayores, pero preocúpense para que Dios reciba la gloria en el Hijo de Dios. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, a Dios sea la gloria. Hermano, usted y yo somos salvos por la gloria de Dios. Usted y yo somos bendecidos y la gloria es para Dios. No recibimos nada de crédito, hermanos. Tú no pudiste, yo no pude en mis propias fuerzas, pero Dios recibe toda la gloria. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sigue el Señor enseñándoles, sigue el discurso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Después de la resurrección, hermanos, hablaremos más acerca del Espíritu Santo en preparación del día de Pentecostés. Pero solo quiero mencionar algunas cosas acerca del Espíritu Santo y pronto se los voy a mencionar. La obra del Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? El versículo 17 dice que el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir, el mundo no lo puede ver, no puede conocerle, pero vosotros lo conoces. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. Usted sabe que el Espíritu de verdad siempre nos lleva a la verdad. hoy en día ya ni sabemos en qué noticias creer y qué noticias no creer. Ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Basado en Romanos capítulo 1, dice que estos hombres viles entregaron cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y hoy estamos viviendo los días donde no sabemos distinguir la verdad y la mentira. Pero el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y si el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. Las verdades que encontramos en la palabra de Dios, las verdades del mundo de hoy, que es blanco, que es negro, el Espíritu Santo nos enseña la realidad de la cosa. Aún el Espíritu Santo nos da el discernimiento y la sabiduría para probar los espíritus. Es el Espíritu de verdad. Número 2. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él es el Espíritu de adopción, hermanos. Él nos da el Espíritu de adopción. Dice, no los voy a dejar como huérfanos, sin padres. No, les voy a dar el Espíritu y Él los adoptará, Él los abrazará. Él va a ser su protector. No los voy a dejar solos. El Espíritu de Dios estará con ustedes. El Espíritu, el Consolador, estará con vosotros. Versículo 16. Para siempre. Número 3. El Espíritu nos ayuda a amarnos los unos a los otros. Y el Espíritu nos ayuda obedecer sus mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. 23. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, quien es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu nos lleva la verdad, el Espíritu nos está con nosotros, nos adopta, el Espíritu nos ayuda a amarnos los unos a los otros. Ahora, en paréntesis, brincan al capítulo 16. En el capítulo 16 miramos la obra del Espíritu. Vamos a hablar más de esto a fondo después de resurrección, pero solo quiero mencionar esto. Os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Una vez más, estoy por dejarlos, el Señor les está diciendo a los discípulos. Pero ahora voy al que me envió. ¿Quién? El Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo habrá, los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la obra del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado? El no creer en Dios. El no creer en el poder de Dios, el no creer en su Hijo, que su Hijo es Dios. Este es el pecado, hermanos, del mundo, de no creer. Incrédulos han cambiado la verdad por la mentira, y la mentira dice: no necesitas a Dios. Dios no existe. ¿Para qué creer en Dios? Dios es una muleta para el débil. Este es el pecado, hermanos. Y el Espíritu Santo vendrá a convencer al mundo de su pecado. Cuando usted oyó el mensaje del Evangelio, hermanos, usted lo oyó y lo creyó. ¿Y quién hizo la obra? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te convenció a ti, como me convenció a mí, que yo era un pecador, yo era un incrédulo. Tenía mi religión, pero no tenía a Dios. Conocía de la religión del hombre, pero no conocía al Dios verdadero. Y necesitaba creer en Dios y creer en Jesús, en su Hijo y en la cruz, para poder recibir el perdón de mis pecados. Es el Espíritu Santo que nos convenció, no el predicador, no el canto que usted oyó, no las palabras que leyó en un libro, no, fue el Espíritu Santo que te convenció que tú eras pecador y que tú necesitabas un Salvador, y su nombre el nombre del Salvador es Jesucristo. El Espíritu Santo también, su obra es convencernos de su justicia. Dios es justo, hermanos. Dios tiene toda la justicia. El Señor le dijo a la multitud: buscad primeramente a el reino de Dios y su justicia. Justicia. ¿Qué es justicia? En pocas palabras, justicia es la integridad o un carácter piadoso. Usted y yo no lo podemos adquirir solos. Necesitamos la justicia de Dios. Dios es un Dios justo y Él es el único que tiene el poder y la autoridad de declararnos justos delante de Dios. Por eso dice Pablo que somos justificados por la fe en Dios. El Espíritu Santo les dejará saber a ustedes de la justicia de Dios, que yo soy justo, que yo no he hecho nada malo. Me van a crucificar inocentemente. El Espíritu del Señor vendrá y les va a convencer. El Espíritu de Dios vendrá y va a convencerlos de su juicio. Entendemos, hermano, por su palabra y por el Espíritu Santo, que Dios tiene que juzgar el pecado. Tiene que juzgar el pecador. Y es cierto, hermanos, es cierto, es algo cierto. que el juicio de Dios se va a revelar un día, hermanos. Y si no somos hallados justos, recibiremos nuestra penalidad, nuestra sentencia. Tú tienes que morir. No aceptaste la muerte de mi hijo, no aceptaste la sangre de Jesucristo. Ahora tú tienes que morir por la paga de tus pecados. Tenlo por seguro. Que la justicia de Dios vendrá, hermanos, sobre todo este mundo, sobre todo el pecado. Un día Jesucristo va a juzgar al pecador. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y finalmente, el Espíritu Santo siempre va a glorificar a Dios. Va a glorificar a Jesús. Hermanos, esto es esencial. Cristo habló de glorificar al Padre y ahora el Espíritu Santo va a glorificar al Padre. Hermanos, esto está en nosotros, que toda la gloria lo merece el Señor. Versículo 31, miramos una transición. Termina su discurso el Señor y dice: levantaos y vamos de aquí. Él ha terminado su plática en la cena. Ya se ha terminado la cena, les ha lavado sus pies, les ha enseñado acerca de su muerte, la negación de Pedro, la traición de Judas. Vámonos de aquí. Creo yo que el capítulo 15 y el capítulo 17, creo yo, hermanos, que esta enseñanza y esta plática se llevó a cabo en el camino hacia el Monte de los Olivos. Creo yo, no lo dice la Biblia, pero yo sí lo creo, esa es mi convicción. Creo yo que el capítulo 15, mientras iban pasando por el huerto, el Señor empezó a enseñar acerca de la vid. Tal vez el Señor tomó pausa en el camino para enseñarles la vid que estaba acerca del camino, para demostrarles. Recuerda que Jesús es muy visual. Jesús está ahí en el escenario y él usaba cosas en el escenario para demostrar algo, un poder de Dios, una parábola, un principio, algo doctrinal. Creo yo que el Señor, y me puedo imaginar, el Señor se acerca a la vid y empieza con estas palabras: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Se acuerdan de lo que sucede con el árbol de la higuera? ¿Se acuerdan? El Señor los está diciendo: mira, el pámpano que no da fruto será cortado. Yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos y es necesario dar fruto. ¿Cómo vamos a dar fruto? El Señor habla por medio de estos 17 versículos acerca de la importancia de permanecer en él. Permanecer conectado a la vid verdadera, quien es Jesucristo. Si nosotros queremos dar fruto, necesitamos permanecer conectados con Dios. Es necesario. Todo árbol, todo pámpano que quisiera dar fruto necesita estar conectado con el tronco, hermanos. Si no, nunca va a dar fruto, solo que sea de plástico. Pero pero tiene que estar conectado. Y el Señor habla de la importancia de permanecer en Él. Versículo 7, si me permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. La importancia de permanecer. Versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Esto es, si queremos dar fruto, si queremos glorificar al Padre, necesitamos llevar mucho fruto. Si queremos ser discípulos de Cristo, debemos de permanecer en el amor de Dios. Versículo 9, permaneced en mi amor, permanecer en mí. Versículo 7, guardar mis mandamientos. Versículo 10, esto es, hermanos, la esencia de cómo usted y yo permanecemos en el Señor. Permanecer en su palabra, permanecer en oración, permanecer en todas las prácticas de un buen discípulo de Jesucristo. ¿Cómo? Permaneciendo en Él, permaneciendo en su amor, permaneciendo guardando sus mandamientos. Dios nos ha escogido para dar fruto. Multiplicaos y fructificad, no solamente físicamente, pero espiritualmente. Dios nos ha llamado, y todo pámpano que no lleva fruto será cortado por el labrador, echado en el fuego. A fin, hermanos, versículo 8, para glorificar al Padre. Si llevamos mucho fruto, glorifica al Padre. Hace unos días me llamó mi hermana preguntándome acerca de un árbol, creo que de naranjas, que siempre ha dado buenas naranjas y muchas naranjas. Pero este año, ya para este tiempo, ya ha tenido que dar flor. La flor que detiene se convierte en la fruta. La fruta, la naranja. Y yo le dije algo: sabes que hay árboles, y todos los árboles pasan por esto. Si no se podan correctamente cada año, da fruto y da fruto y da fruto, y parece que da mucho fruto, pero cada 3 a 5 años el árbol se cansa y el árbol no da buen fruto por ese año. Y le dije: ¿sabe lo que está pasando? Tal vez es de que por 3 o 4 o 5 años dio su fruto, pero como no se ha podado correctamente, se ha cansado el árbol y este año no va a dar fruto. Y me preguntó: ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tienes que podarlo, tienes que cortar las ramas secas, tienes que darle fertilizante, tienes que cuidarlo. Y en sí, esa es la vida del creyente. Hay cosas en nosotros que Dios tiene que apodar. Las secas, las ramas secas. Lo que ya no da fruto, lo que ya no sirve, hermanos, lo que no es de Dios. Viene el labrador y empieza a cortar. No con unas tijeras grandes o con una motosierra, pero con unas tijeritas como de este tamaño. Y como un doctor que está operando en un paciente, viene el labrador y empieza a podar todas las ramitas secas que ya nunca jamás van a producir fruto. Esto es lo que hace el Padre en nosotros. ¿Usted sabe por qué pasamos por pruebas y tribulaciones? Es que el Señor está podando la rama seca, hermano. Porque si no se poda la rama seca, el árbol se seca. Sí, el árbol se seca. Y Dios tiene que venir a nuestras vidas por medio de su palabra, por medio de las circunstancias alrededor de nosotros, por medio del valle de la sombra de muerte. Y viene Dios y empieza. Eso es Dios, hermano. Dios. Luego sigue diciendo en el versículo, en el capítulo 15. Les voy a decir una cosa. El mundo les va a odiar. El mundo los va a aborrecer. Así como me han aborrecido a mí. Pero no se preocupen, no son del mundo. Siguen guardando mi palabra. Siguen guardando mis mandamientos. Siguen viviendo vidas que le agradan al Señor, vidas íntegras delante del Señor. Siguen siendo el testimonio del poder de Dios operando en tu vida y a través de tu vida. Y ¿sabes qué? Esta es la recompensa. El mundo te va a odiar a ti. Te va a odiar porque eres bendecido. Te va a odiar porque siempre estás hablando de tu Dios. Te va a odiar porque tú tienes algo que ellos no tienen. No es dinero, no son cosas materiales, sino es el poder de Dios, el Espíritu de verdad que está obrando en tu vida. Versículo 26, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad procede del Padre, y el Espíritu dará testimonio acerca de mí. 27, y vosotros daréis testimonio también. Esto es el fruto, hermanos. Dar testimonio de las maravillas del Señor. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos una historia linda, un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si no lo tuviéramos, estuviéramos muertos. Si no tuviéramos un testimonio del poder de Dios, hermano, no estuviéramos aquí en esta noche, en un domingo, en la noche. Pero porque cada uno, el Señor nos liberó, no, el Señor nos ayudó, nos ha bendecido, porque cada uno tenemos un testimonio, hermanos. No solamente de cuando nos salvó en aquel entonces, pero hoy Dios está haciendo algo en tu vida, hermanos, algo fresco, algo nuevo, y tenemos que testificar en cada momento de las maravillas de Dios, que todavía hay un Dios grande, poderoso, que todavía hace milagros. ¿Cómo puedo saber que Él hace milagros? Lo hizo en mi vida. Esto es la importancia de testificar, hermanos, de la grandeza de Dios. El mundo les va a odiar. Y luego sigue diciendo en el versículo 16, capítulo 16. En un poco ya no me van a ver. No estaré con vosotros porque yo voy a ir con el Padre. Versículo 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esta es la promesa, hermanos, la promesa que encontramos en la palabra del Señor, que donde hay lamento, donde hay tristeza, hay esperanza de que el Señor lo convertirá en gozo. Donde hay dolor, Dios dice, un día va a haber sanidad. Donde hay tristeza, habrá gozo. Donde habrá inseguridad, habrá seguridad y fe en Dios. Donde hay oscuridad, un día va a haber luz. Y nota el ejemplo que usa el Señor. La mujer dando a luz. Versículo 21. Cuando la mujer da a luz, tiene gran dolor. Amén, hermanas. Porque ha llegado la hora. Hay un gran sufrimiento. Eso es el castigo de Dios a la mujer en Génesis capítulo 3, capítulo 3. Aumentará tus dolores de parto. Pero después del dolor, dice el Señor, después que ha dado luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Cuántas hermanas experimentaron eso? Solo una. Los demás todavía tienen dolores de cabeza, dice. Ya no se acuerda de la angustia. La mamá ya no se acuerda de toda la angustia. Pero por el gozo que haya nacido su bebé. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, vamos a tener necesidades. Vamos a pasar por dolores. Algunos de nosotros vamos a hacerle preguntas al Señor de por qué esto y por qué aquello. Pero habrá un día que ya no habrá dolor, sino gozo. Ya no habrá tristeza, sino gozo, lamento, sino gozo. Porque la promesa de Dios se ha cumplido. Versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie nos quitará vuestro gozo. ¿Cuál es el gozo que tenemos, hermanos? Que un día veremos a nuestro Maestro, a nuestro Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Un día vamos a estar cara a cara con Él, hermanos, así como Moisés, así como Gedeón, así como todos los que leímos en la palabra del Señor que tuvieron un encuentro cara a cara con el Señor. Un día, hermanos, la esperanza es de que vamos a ver su rostro y Él va a convertir nuestra tristeza en gozo, hermanos, y no habrá nadie que lo va a quitar. Nuestro corazón se gozará. Y en aquel día, versículo 23, no me preguntaréis nada. Porque vas a estar en la presencia de Dios, hermanos. Vas a estar enfrente del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 25 al 33 y termino. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Ya no les voy a hablar en alegorías. Ahora están entendiendo algunas cosas y en otro tiempo entenderán otras cosas. Los discípulos están en el momento donde están entendiendo y están creyendo. Y eso era el proceso a través de los 3 años. Miraban, entendían y luego creían. Ese es el proceso de nuestro crecimiento. Oímos la palabra del Señor, entendemos la palabra del Señor y luego creemos en la palabra del Señor. Los discípulos le dijeron: aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabemos todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús responde: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ahora están conmigo, pero vendrá el momento que todos van a correr por su vida y me van a dejar solos. Van a estar en lamento, van a estar llorando, van a estar en confusión. Va a venir ese día. Ahora están creyendo, ahora tienen fe porque están alrededor de mí. Pero cuando mi hora venga, van a huir. 33. El Señor termina el capítulo diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué, hermanos? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tres cosas, tres promesas, hermanos, que tenemos en Dios. Primero, tenemos paz. Ya no tenemos que preocuparnos de un Dios lleno de ira. Ya no tenemos que preocuparnos de que el pecado nos ha separado de Dios y vamos a ser juzgados por el juez justo. Ya no tenemos que preocuparnos de eso, hermanos, porque el Señor arregló las cuentas. Ahora tenemos acceso al Padre y podemos tener paz en nuestro corazón. Paz. Tenemos paz en este día, hermanos, porque sabemos que Dios está en control de todas las cosas. El apóstol Pablo dijo: mi oración es que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón. Hermano, la paz que Dios nos da, hermanos, es una paz que no se puede explicar. Es una paz que, dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. No lo entiendo, no te lo puedo explicar, ni te lo puedo dibujar. Pero yo sé que hay paz en mi corazón. El mundo se está destruyendo. Israel está por allá. Irán está por allá. Los coreanos andan levantando también guerra. El presidente ni sabemos dónde está. Pero hay caos alrededor de nosotros. Pero hay paz en nuestro corazón. No te lo puedo explicar. He perdido un ser querido. Y cuando todos piensan que voy a perder mi mente, yo tengo paz porque Dios está conmigo. Dios, el Consolador, el Espíritu Santo, me está dando la habilidad, el poder, la fortaleza de seguir viviendo en las promesas del Señor. Paz. Es la misma paz que Jesús tenía cuando estaba dormido en la barca. Misma paz. Y los discípulos estaban en pánico. Señor, no te preocupes que este barco está por inundarse. Estás dormido. Y el Señor se levanta. Y creo yo que se cumple la escritura del salmista cuando dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Jehová, tú me haces vivir confiadamente. Y para que miraran la paz que estaba en el Señor, calmó la tormenta. Él tiene el poder para aún poner en paz los ríos, las tormentas, el aire. Hermanos, Él tiene el poder sobre toda la creación, sobre todo lo que está en este mundo, aún el clima. Dios tiene el poder para calmar el clima. Esta es la paz que está en nuestro corazón, hermanos. Esta es la paz que tenemos en Cristo Jesús. Número dos, confiamos en Dios. Nuestra confianza está en Dios, hermanos, porque sabemos que en sus manos está controlando todas las cosas. Pase lo que pase, Dios sigue estando en su trono y Él sigue estando en control de mi vida. Tu vida, hermano, está en las manos del Señor. Toda nuestra confianza está en, hermanos, no confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en otra persona, no confiamos en nuestro dinero, no confiamos en nada lo que el mundo tiene que ofrecernos. Hemos aprendido a confiar en Dios, en las buenas y en las malas. Nuestra confianza seguirá siendo en Dios. Y último, el Señor nos da la victoria. El Señor nos da la victoria. No se preocupen. Recuerda que empezó el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Termina el capítulo 16. Dice: ten ánimo, tenga paz, confiad en mí, cree en mí. Yo he vencido al mundo. Y si el Señor ha vencido al mundo y somos de Él, ¿cuánto más nosotros? Por eso dice Pablo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo he conquistado todo el mundo. Yo tengo el poder de todo el mundo. Y veremos en algunas semanas, Dios tiene el poder de la muerte y la vida. Por eso Pablo escribe: ¿dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu dolor? Porque Cristo ha vencido aún la muerte. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Padre, gracias te damos por tu palabra que nos fortalece de paz, confianza y victoria. Tenemos en ti, oh Dios. Nuestras vidas están seguras en ti, Señor. Pase lo que pase. Aunque venga la muerte, Señor, nuestras vidas están seguras en ti. Y que podamos decir como el apóstol Pablo: si vivo es para Cristo, si muero es para Cristo. Que podamos decir como Job: Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Yo sé, Padre, que hay necesidades, hay tribulaciones, hay angustias, pero podemos tener paz y confianza en ti, oh Dios, que en tus manos tú tienes el control de nuestras vidas. Señor, nuestra confianza completamente está en ti, oh Dios. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el gran Yo Soy. Tú eres el Creador de los cielos y de la tierra, Señor. Y en esta noche tú nos llenas de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo alrededor de nosotros se está derribando, pero podemos confiar en ti, Padre, que tú has preparado un lugar para nosotros, que un día estaremos en los cielos contigo, Señor, y con toda la hermandad que ha guardado tus mandamientos. Esa es nuestra esperanza. Bienaventurada, Señor, en ti, oh Dios, que tú has preparado lugar para nosotros. Tú ya nos diste el camino. El camino es Jesucristo, y le hemos conocido y deseamos conocerle más a Él y el poder de su resurrección. Señor, Alienta nuestra alma, nuestro corazón, fortalécelo, Señor, sabiendo que la victoria es tuya. Y porque tú has vencido al mundo, Señor, tú nos llamas a nosotros aún más que vencedores en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, pasar por los momentos de la vida. Ayúdanos, Señor, pasar por los momentos de tristeza y lamento y poner toda nuestra confianza en ti, oh Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, hermano.